Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Debido a la coyuntura, nos reinventamos para ustedes y hoy hablaremos sobre la historia en tiempos de coronavirus. Con diferentes invitados conversaremos sobre el papel de la historia en medio de esta pandemia mundial y relacionaremos sus líneas investigativas a la discusión.
Continuaremos con la entrevista al historiador Carlos Villamizar. Estaremos conversando sobre las entidades creadas en el marco del fin del conflicto armado en Colombia, luego de la firma del Tratado de Paz en 2016 con las FARC. Asimismo, cuestionaremos la labor e importancia del historiador en medio de la pandemia.
Con orgullo se marchó entre el ruido de los sables.
Algunas fuentes mencionan que ha aumentado la tasa de reclutamiento infantil en la disidencia y demás grupos armados. Y con respecto a esta continuidad del conflicto, por ejemplo, podríamos hablar entonces de las instituciones transicionales que han surgido después de los diálogos y procesos de paz. El Centro de Memoria Histórica, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, pues vemos que el tiempo resulta una variable fundamental para el desarrollo de las mismas. Y dadas las medidas de confinamiento establecidas desde el gobierno, muchas investigaciones han tenido que parar, sobre todo en lo que refiere a la búsqueda de fuentes, entrevistas y trabajos de campo. Siendo así, ¿cree usted que la memoria y la reconstrucción de la historia del conflicto armado serán gravemente afectados tras el COVID-19?
Pues yo creo que salvo mejor opinión y sobre todo pues la opinión de los de las personas que están trabajando directamente en estas instituciones, quiere decir que falta una cuarta, que es la unidad de personas desaparecidas por el motivo del conflicto armado interno. Esa es una unidad muy importante, muy importante. Hay diferencias entre ellas. Y eso, digamos, puede afectar de manera diferencial el trabajo que hacen. La unidad de personas desaparecidas por el la unidad de búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado interno es una unidad que tiene una existencia de 20 años, o sea que, digamos, tiene tiempo. Sin embargo, ciertos procesos que en este momento ellos hayan estado desarrollando, por ejemplo, como ir a hacer excavación de tumbas y eso, pues eso, sí, eso se ve afectado. La otra es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo creo que ellos, salvo que tuvieran trabajos de campo, que seguramente sí los tenían, de pronto se podrían ver visto afectados, pero seguramente no tanto como la unidad. Y digamos, va a tener una oportunidad más porque afortunadamente la ley de víctimas fue prolongada por otros 10 años hasta el 2030. Entonces, es una fortuna porque creo que ahí podemos continuar. Lo mismo, las dos instituciones, digamos, que pueden tener una, que podrían tener desde mi perspectiva, un poco desde afuera, que de pronto podrían tener algunas dificultades, son la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz. La Comisión de la Verdad, de pronto en la recolección de testimonios, es posible que algunos testimonios no se puedan recoger. Sin embargo, ellos tienen una existencia de 2 años no más y ya están en la fase ya para casi que entregar resultados en un año. De manera que ellos, digamos, ellos ya han recolectado bastante información y tengo entendido que ya van a empezar, digamos, una fase de análisis, de interpretación y de construcción, digamos, del informe final que deberá ser entregado, y ya después la comisión no va a poder, digamos, tiene una existencia limitada. Hasta el 2019, 2020, en el 2021. Este es a mediados, pues en 2021 se termina. En el caso de la Justicia Especial para la Paz, yo creo que algunos procesos se han visto detenidos. Ellos tienen unos términos jurídicos muy, muy estrictos. Seguramente, y yo confío, y seguramente es así, deben haber establecido algún plan de emergencia para evitar que algunos procesos, digamos, venzan su tiempo y puedan, digamos, yo creo que lo que va a pasar en la, lo que estaría pasando, debe estar pasando en este momento en la JEP, es que pronto algunos procesos son más lentos, ¿no? Son más lentos, bajaron su ritmo, pero pues no se ha detenido nada, ¿no? Yo creo que en eso hay que confiar y realmente el trabajo que ellos hacen es muy importante para Colombia, ¿no?
Bueno, pues ya llegando a la parte final de esta entrevista, quisiera preguntarle cuál cree usted que es el papel del historiador en medio de la pandemia.
Es la reflexión sobre la sociedad, sobre lo que nos pasa, pero lo que les decía antes, es una, frente a la reacción que ha habido de parte de la sociedad, que es una reacción, digamos, muy, a veces mediatizada, pues, por supuesto, por los medios, también la incapacidad, pues, de manejar apropiadamente todo esto que ha pasado. Yo creo que la historia sí tiene un papel muy importante porque es, primero, entender que esta no es la primera vez que estas cosas nos suceden, ¿sí? De manera tan grande, tan universal. Digamos, esto nos pone en contacto con la era del hielo, con las pequeñas y grandes heladas que ha habido. Hay una comunidad del Perú que fue descubierta no hace mucho, hará unos 15 años, que fue la comunidad la antigua descubierta en lo que hoy es el territorio del Perú, en las zonas planas. Y ellos, no recuerdo el nombre, pero ellos se extinguieron, ellos se desaparecieron debido al fenómeno de que no hubo más lluvia. Yo no sabía explicar si es el niño o la niña, pero no llovió, no volvió a llover. Y como no volvió a llover, La práctica ritual que había para que lloviera era entregar al mejor, a la persona más valiosa de su sociedad, sacrificarla. Y esa persona, que por lo menos, que casi siempre eran jóvenes, ellos se entregaban. Y bueno, ellos empezaron a matarse, ¿no? matarse. Y cada vez fue más y más y más y más y más. Hasta que hubo un momento en que los jóvenes dijeron, no, pero ¿cómo así? Nuestros chamanes no están resolviendo este asunto. ¿Cómo así que nos estamos acabando? Entonces decidieron no atender la autoridad de los mayores, y los pocos que se salvaron se fueron a la sierra, a la zona de la sierra. Ese es un elemento que muestra cómo la naturaleza, vivir en el planeta es algo, nuestra relación con la naturaleza es muy profunda, es muy profunda. Y yo creo que la historia debe considerar eso. Y muchos historiadores lo han hecho, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros sí estamos llamados a atender a este fenómeno y sobre todo a rescatar esa relación del hombre con la naturaleza, ¿sí? Con nuestra biología, con nuestro medio ambiente. ¿Cuál es la pregunta que nos haría es cómo el cambio climático, la aglomeración de la población en grandes centros urbanos, ¿cierto? Donde hay millones de personas, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿cómo ese factor de aglomeración, cómo el cambio en el clima nos ha conducido a este fenómeno que tenemos, y sobre el cual, o sea, eso es algo que algunos de nosotros nos ha puesto así en, ¿no? Como contra la pared, y es, la ciencia no da respuesta, ¿sí? La ciencia. Nosotros creemos en la ciencia, así como los antiguos creían en los dioses, en la religión, en Buda, en Alá, sí, nosotros creemos en la ciencia. Y resulta que la ciencia, lo máximo que le dice a uno es, no sé qué es lo que está pasando. Todos se infectan, pero no sé cómo. Entonces la historia puede hacer ese puente, ¿no? Nos puede comunicar con la gripe española de hace 100 años, y nos contacta con y nos pone en conexión con la peste negra desde 1300 a 1700. ¿Mm? O sea, somos los mismos humanos, somos los mismos seres humanos. Y interpretamos diferente. En el tiempo de la peste negra se interpretó de una manera, en la gripe española se interpretó de otra, y hoy la interpretamos de otra. ¿Mm? Y estamos en la misma línea evolutiva, ¿sí? Digamos, nuestro proceso civilizatorio, digamos, ¿no? Nos ha llevado, digamos, a estar en la misma, en esa conexión, ¿sí? Y yo creo que es, primero, entender que esta no es la primera vez que a la humanidad le pasa, porque esta es una más, ¿cierto? Entender que estos fenómenos no solamente se pueden interpretar desde disciplinas parceladas, una cada cual en su corral, digamos, sino que necesitamos integrar todo, como decía Mark Bloch, la historia necesita de todo, ¿no? Si necesita de entenderlos los procesos de la alimentación, necesita entender los procesos del mercadeo, necesita entender el comercio, necesita entender la política, todo eso integrado para poder entender qué va pasando en nuestra sociedad. Y yo creo que nuestro papel es muy importante, pero yo creo que donde en el corto plazo es muy, muy importante es en hacer una reflexión, para por lo menos dar a conocer que este es un momento de nuestras vidas y que por ese momento de nuestras vidas no podemos echar por el pozo la democracia, y es que algo de eso ha existido, ¿sí? La posibilidad de tener una sociedad libre, una sociedad donde podamos realizarnos colectivamente e individualmente, ¿sí? O sea, no como el neoliberalismo que es, no, solo los individuos, no, todos.
Bueno, profe, ya como última pregunta, pues, en busca de ese entendimiento, desde sus líneas de investigación, ¿qué podría aportar o para entender el presente que vivimos, la pandemia y sus posibles consecuencias?
Pues yo vengo trabajando en el tema de la tierra, digamos, yo creo que ese es el, hace ya un tiempo. Y digamos lo que ahí se puede ver es que, pues, que lo que podemos hacer es, bueno, avanzar con nuestras investigaciones. Yo creo que la idea es continuar mirando la evolución que ha tenido, digamos, el mundo rural, el mundo agropecuario, lo que hemos hecho en el último año y medio. Yo creo que con este asunto, con esta epidemia, digamos, vuelvo a insistir, digamos, un poco en los métodos con los que veníamos mirando las cosas, de pronto hay que hacerlos más abiertos, ¿no? Más abiertos, digamos, poder indagar, por ejemplo, la salud del campesino. Resulta que la salud del campesino interesa para saber qué es lo que pasa. Además de todo lo que ya sabemos que le sucede, ¿cierto? Que no tiene crédito, que tiene que trabajar. Los que tienen un sitio para trabajar, entonces ellos apenas viven, tienen, digamos, acceso escaso, digamos, a ciertos bienes. Algunos pueden producir, otros no pueden producir, algunos tienen que ir como asalariados o regalar su cosecha, ¿sí? Digamos, esos diagnósticos existen y existen ya unos métodos, unas maneras de entender eso. Pero resulta que ahora a eso se le adiciona la salud, ¿sí? Entender que cuál es el estado anímico y el estado del campesino, la situación mental, su situación biológica y su relación con el ambiente, hay que entenderlo, ¿no? De pronto se entiende un poco mejor con la población indígena, en eso la legislación ha avanzado bastante, porque las sentencias de restitución de tierras, por ejemplo, son interesantes en el sentido que las que han restituido a los pueblos indígenas, entonces dicen, no, es que ellos merecen la tierra, porque tenían la tierra, pero entonces no solo dicen eso, sino que dicen es que la merecen porque ese es el lugar donde ellos se pueden realizar por su cultura, por su concepción de la vida, por su concepción del espacio, con las estrellas, con el agua, con los peces, con los árboles, ¿sí? Esas cosas dicen las sentencias. Está legalmente, ya existe en la legislación esa idea. Con los campesinos mestizos, resulta que no, que con ellos se habla de no, que ahí tiene su tierra, punto, ya, ahí en la legislación y se acabó, y la ley hace eso, ¿cierto? Y resulta que no, que para ellos también hay que hacer la lectura de ellos también de manera integral. Entonces, para ellos también cuenta, la iglesia a la cual están vinculados. para ellos también cuenta en ese lugar donde ellos están, ellos tienen sus gallinas, sus animales, y que ellos aman esos animales, y chévere, y eso también hace parte de la vida anímica del campesino. Que ellos se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 6 de la tarde, ¿sí? Por la luz del día, en fin. Que tienen otra cosmogonía del espacio. Y a veces ignoramos eso en el mundo de los del campesino occidental, ¿no? Solo pensamos en él como un objeto de producción. Entonces, si produce papas o maíz o yuca o plátano, y si pesca y ya. Pues resulta que ahí hay una vitalidad, ahí hay una vida más allá de esas actividades. ¿Sí? Entonces yo creo que eso sería muy importante considerarlo. ¿Cuál es la red de apoyo que tienen los campesinos? ¿No? Sus familias, la red de apoyo gubernamental, si es que existe, ¿sí? En la alcaldía, en el departamento, en el municipio, en el gremio de productores. Pero a eso hay que adicionarle si está asegurado, si tiene un aseguramiento en salud. Pues una persona que no esté asegurada hoy día en salud, pues grave, porque sí, no solo ellos, nosotros también. Entonces, digamos, ese tipo de consideraciones habría que empezar a tenerlas en cuenta hacia el futuro en las investigaciones que uno realice, ¿no? Yo creo que eso sería para el avance y, digamos, es una enseñanza, digamos, que uno adquiere, digamos, con esta situación, pues, de la cuarentena.
Vale, profe, muchas gracias.
Ah, no, con mucho gusto. A ustedes por invitarme a su programa.
Hasta aquí la entrevista al historiador Carlos Villamizar. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Daniela Pacheco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter @autores_UNRadio. Facebook Autores de Historias. E Instagram autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.